Ser Podcast.
Si ustedes hicieran uno de esos perfiles falsos de hombre y luego se hicieran al minuto otro exactamente igual, pero de mujer, no encontrarían las mismas cosas, aunque no le hubieran ustedes dicho casi nada más al algoritmo. No hubieran ustedes puesto un like, no hubieran hecho un comentario a nadie. Sin que el algoritmo supiera casi nada de ustedes de inicio, ya les trataría de modo distinto. Esto no es que nos lo imaginemos, es que esto lo ha comprobado Laura Ballarín, que es eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo y portavoz del Grupo Socialista y Demócratas en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Bueno, pues si no lo leemos, a lo mejor no lo creemos tan claramente. Laura, yo creo que cuando tú empezaste, buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdóname que te tutees, es que estamos en agosto y no sabe todo a vacaciones.
Por supuesto.
Digo que cuando tú lo viste por primera vez, esos resultados tan claros de que sin haber aportado casi ninguna información era muy distinto el trato a hombres y a mujeres, te debiste quedar helada.
Pues sí, efectivamente. Era algo que nos podíamos imaginar, pero no cuando lo ves con tus propios ojos, pues te choca y a la vez te preocupa, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo el algoritmo o los sistemas de recomendación en apenas 48 horas a dos menores ficticios que no habían interactuado con nadie, ni habían puesto ningún like, uh-huh, ni nada, pues ya les estaban mostrando contenido muy diferente, ¿no? Y
claro, porque bueno, ese es otro matiz. Ejemplo, sí, ahora hablamos, vamos a los ejemplos, pero el matiz es ese. Yo he dicho hombres y mujeres, pero iba a rebajar ahora. Es que eso es lo que pasa, que es que encima es a una chica de 12 años, que es la que se supone que tú creaste, y a un chico de 14 años en Instagram y en TikTok. Esto es lo alucinante, que lo que estamos hablando es de menores, porque que nos traten a los mayores de modo distinto, pase, ya nos defenderemos, que tampoco a lo mejor es verdad. Pero, ¿cómo se te ocurrió esta idea de crear dos perfiles distintos de unas edades muy parecidas y en diferentes redes y diferentes edades, o sea, diferentes sexos?
Sí, pues mira, porque en Europa hemos aprobado normas muy importantes para regular las plataformas digitales y proteger a los menores en Internet en los últimos años, ¿no? Pero yo lo que veía es que las familias siguen sintiéndose solas y muy impotentes ante uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Y como legisladora, pues leo muchos informes, hablo con muchos expertos, empresas tecnológicas, pero esta vez quería comprobar de primera mano si estas normas estaban funcionando de verdad cuando un adolescente abre una cuenta por primera vez,
claro,
y que ven los ojos de nuestros hijos cuando se crean un perfil en redes sociales por su cuenta, sin control parental, uh-huh, ¿no? Porque considero que para legislar bien hay que conocer mejor la realidad.
Creo que hubo un momento en el que, perdóname Matías, en el que probaste una cosa tan sencilla como cambiar la edad del usuario y no hubo mayor problema, ¿no?
Así es que lo primero que descubrimos es que el control, el acceso sigue teniendo ningún tipo de control y es demasiado fácil acceder a él, ¿no? Basta con falsear la fecha de nacimiento. La Comisión Europea tiene un dato que es que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a las redes sociales falsificando la edad. Y eso es preocupante para los menores, pero también para los adultos. Los adultos también pueden falsear la edad abriendo la puerta al famoso grooming o un engaño pederasta, ¿no? Entonces, si el primer control falla, todo lo demás llega demasiado tarde.
Matías.
No, que es curioso, porque con el rigor de las páginas web y luego dice, ¿tiene usted más de 18 años? Sí, pues ya está, pues ya tiene más de 18 años y ya no hay nada más que aclarar, ¿no? Pero hay una cosa, a mí me parece interesantísimo lo que has hecho, Laura, pero yo creo a veces que es que el algoritmo funciona muy bien por el tono amenazante de la palabra, ¿no? El algoritmo, ¿no? Pero, por ejemplo, Zuckerberg era técnicamente un adolescente cuando creó Facebook, es decir, es una creación adolescente. Ahora hemos visto en el boletín de las cuatro una encuesta a niños y teníamos también esta separación. Los niños quieren ser futbolistas, las niñas quieren ser cantantes. Las niñas quieren trabajar para Aitana, los niños quieren trabajar para Lamine Yamal. Yo conozco pocos productos más tóxicos que la televisión infantil, por supuesto que el cine infantil, que también lo veo, y la música se la dejo a Iñaki para que la juzgue. Pero, es decir, ¿estamos hablando de una cosa exclusiva de las redes sociales o de todo el mecanismo educativo, el mecanismo de producción comercial destinado a niños y niñas?
Pues seguramente una cosa está relacionada con la otra. Yo creo que las redes sociales y las plataformas digitales en general ahora mismo tienen una prevalencia enorme, no solo en cuanto al entretenimiento, sino en cuanto a la educación, a la conexión. Es una pieza fundamental y entonces irradian a lo que es la educación o las televisiones, ¿no? Yo creo que una cosa está relacionada con la otra.
Laura, vamos a lo concreto. Exactamente, ¿qué cosas distintas le recomendaba el perfil masculino con respecto al perfil femenino que creaste?
Pues mira, el perfil femenino, que era Clara Rubio, sin interactuar, ya el contenido que recibía era pues muchas cosas de imagen corporal, dietas y estética, roles de género tradicionales y sumisión de la mujer, digamos una romantización también de la religión y una publicidad de diferentes aplicaciones como de espionaje de pareja o de citas con hombres adultos generados por inteligencia artificial, algo que yo me quedé muy muy parada, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, pues Lucas Clavijo, que era el perfil masculino que creamos de 14 años, empezó a recibir sin ninguna interacción contenido de extrema derecha y antifeminista, mucha desinformación
Uf.
y contenido de negacionista, de cambio climático, de conspiraciones, masculinidad tóxica y misoginia, y también publicidad de falsificaciones de marcas. Es algo que también me ha chocado y que además concuerda con cosas que me habían contado madres y padres de amigos míos de chicos que tienen mucha ahora afición por las falsificaciones de las marcas.
Diputada, decía que en Europa se han aprobado normas muy importantes, pero ¿están funcionando? Porque si esto se puede hacer, es que esas normas muy importantes no están funcionando.
Pues es una gran pregunta. Mira, en primer lugar, las normas que tenemos son bastante recientes, o sea, apenas 2 o 3 años que están en funcionamiento la Ley de Servicios Digitales, que es la principal ley, y la Ley de Inteligencia Artificial hace 2 días que ha empezado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que estamos en territorio todavía incipiente y la Comisión Europea está empezando ahora a tener, digamos, mecanismos y investigaciones abiertas contra TikTok, contra Meta, contra X, contra YouTube, contra varias plataformas. Lo que pedimos es que vayan lo más rápido posible y veamos si realmente estas normas son suficientes, ¿no? Porque yo creo que cubren una parte de lo que era la protección y la regulación de Internet, pero no lo cubren todo.
El propietario de X, por ejemplo, es Elon Musk, que pagó 40.000 millones de euros por la red. 40.000 millones es una cifra por tenerla. Y aquí está esta tremenda contradicción que surgió en el programa, por ejemplo, la semana pasada. Dice, yo soy de X, pero claro, no comparto nada de lo que dice Elon Musk. Elon Musk, a raíz de la entrada en Ceuta, hizo un vídeo que ya se ha hecho, por supuesto, famoso, viral, tiene más de 200 millones de seguidores, según su propia red, pero más de 200 millones, que comparaba la entrada de los inmigrantes con una invasión zombie que, por supuesto, se eliminaban pues disparándolos y matándolos. Es decir, esto realmente, al margen de adolescentes, al margen de la edad, esto es posible, esto en Europa tiene sentido.
Bueno, es que este es otro de los hallazgos que hemos hecho en este experimento, ¿no? Que es el modelo de negocio, digamos, confirmado por otros estudios que hemos venido leyendo, ¿no? Y como tú bien decías, las plataformas ganan dinero captando nuestra atención y nuestros datos. Cuanto más tiempo pasamos conectados, más publicidad pueden mostrar y mejor segmentada gracias a la inteligencia artificial y más ingresos. Y lo que hemos estado viendo es que los sistemas de recomendación o el famoso algoritmo tiende a amplificar los contenidos que generan más interacción. Y eso viene por contenidos que provocan emociones intensas, más extremas, sensacionalistas, polarizantes. Y eso va de la mano de más comentarios, más compartidos y más tiempo de visualización que los neutros. Y hay un estudio reciente que concluye que las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de compartirse que las verdaderas. Así que, por desgracia, el propio sistema fomenta todo esto.
Yo me quiero hacer aguafiesta un poco y sigo en lo de antes. Para que a estos niños esto les sea útil mientras que son niños y no lo vean estos avances cuando ya tengan 30 años, ¿se puede avanzar sin prohibir?
Pues mira, por un lado necesitamos una edad mínima digital de la mano de una verificación efectiva. Yo considero que sí que es esencial como medida de urgencia, ¿vale? Hablo de edad mínima digital y no de prohibición, porque creo que es más adecuado y creo que una norma que no puede hacerse cumplir no protege a nadie, como veníais diciendo. Si ahora mismo
Claro.
ya hay un límite de edad, pero te lo puedes saltar fácilmente, no sirve de nada, ¿no? Y ahora lo que vemos es que tenemos millones de niños y niñas de entre 13 y 15 años conduciendo coches sin carné por toda Europa, ¿no? Y lo que les estamos pidiendo es a los padres o madres que se sienten en el asiento de copiloto y que les vigilen ahora mismo. Con lo cual, en mi opinión, eso no es suficiente y necesitamos una edad mínima que sea efectiva con una verificación de edad. Pero, a su vez, y en paralelo, debemos hacer que el coche sea seguro, o sea, que el producto
Claro.
sea seguro para menores y para adultos, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que, a la vez y en paralelo, debemos actualizar las normas, las leyes que tenemos y hacer sobre todo que sean pues que nos muestren con más transparencia los sistemas de recomendación, que pongamos límites a los diseños adictivos, que es algo que las leyes actuales no tienen, ¿no? Y hablamos de diseños adictivos cuando comentamos los scroll infinito, el autoplay, las notificaciones, incluso el está escribiendo o el doble check azul. Ajá, o los likes. Claro. Todo eso hace que queramos entrar más veces a esas plataformas.
Hay una página web donde se puede consultar este experimento, este estudio tan interesante, que es www.lauraballarin, ya saben ustedes, con B y con elle, .eu, como Unión Europea en inglés, /experimento-ballarin. Lo digo para que vean ustedes que esto no va de broma y no es una cosa hecha así para divertirse un ratito. Que me atrevo a preguntarte, Laura, un montón de cosas que has encontrado, de las conclusiones las esperabas. Hay algunas que aquí las vemos y decimos, bueno, lo esperábamos, nos duele constatarlo, pero lo esperábamos. Pero dinos una cosa o dos que encontrases al hacer este experimento que dijeras, madre mía, esto sí que no me lo esperaba, para bien o para mal, quizá.
Claro. Pues mira, en primer lugar, la velocidad, ¿no?, a la que la plataforma personaliza la experiencia de cada perfil, como comentábamos, ¿no? Sin ningún like, sin ninguna interacción, que ya personalizan la experiencia de tal manera que se cronifican unos roles de género muy tóxicos. Y en segundo lugar, también lo que es el sistema de negocio y cómo no prestamos suficiente atención a lo que es los anunciantes, ¿no? Y vuelvo a esto porque creo que hasta ahora, claro, no hemos hablado suficiente. Claro. Hablamos mucho del contenido, pero digamos la madre del cordero vendría a ser qué hay detrás de esto. ¿Quién paga a las plataformas para que se hagan billonarias? Y son todos estos anunciantes que lo hacen pues con publicidad directa o también a través de influencers. Todo esto está sin regular, ¿no? Y por eso yo creo que más allá de las leyes y de esta verificación de edad que considero esencial, también debemos hablar de una responsabilidad compartida. Y al final, como en el mundo físico, proteger a los menores en el espacio digital no va a depender de una ley, ¿no? Entonces, yo creo que las familias deben educar, las plataformas deben diseñar productos seguros, las instituciones debemos fijar reglas que nos protejan, pero los anunciantes debemos poner el foco ahí, deben preguntarse qué tipo de entorno digital están financiando.
Bueno, también es que los anunciantes, yo lo digo por propia experiencia porque he trabajado en ese sector, tienen una tecnología brutal para personalizar a dónde lanzan sus anuncios. Y supongo que eso es maravillosamente bienvenido por las plataformas, que también tienen unas maravillosas herramientas para ayudar a esos anunciantes a atinar en la diana de esta gente. ¿No sería uno de los puntos donde la legislación debería estar más fina en quién manda el dinero? Es como lo de la corrupción. No busquemos solamente al corrompido, sino al corruptor.
Por supuesto, por supuesto. Y es un gran punto que haces. También lo señaló esto una alertadora y extrabajadora de Instagram, Sarah Wynne Williams, que ha hecho un libro donde explica exactamente cómo su empresa conoce no solo la edad de los usuarios por los emojis o los comentarios que hacen, sino incluso el estado emocional. Y eso es muy fuerte, ¿no? Básicamente ellos dicen que si una niña de 13 años borra un selfie 2 o 3 horas después de colgarlo, eso es que está triste, se siente vulnerable porque no ha tenido suficientes likes, y ahí es cuando le ponen anuncios de cosmética, de dietas o de productos para perder peso. Entonces, bueno, por eso yo creo que tenemos que poner también el foco ahí, ¿no? Decir, oiga, sobre todo en cuanto a menores nos referimos, seamos todos más responsables y pensemos que el producto que están vendiendo está afectando de manera muy seria.
Laura, ¿tú tienes hijos en esa edad?
En esa edad no, hace 6 meses que he sido madre.
Ah, vaya. Te da tiempo a prepararte.
Reciente. Eso espero que cuando llegue esa edad ya podamos tener una solución permanente, pero mi objetivo es que los padres que tienen hijos e hijas de esta edad sientan que estamos trabajando sobre, claro, esto, porque están muy angustiados, y sobre todo que sientan que no hay una generación perdida. Yo creo que estamos a tiempo de solucionarlo, porque ha crecido muchísimo la conciencia sobre este tema en Bruselas, en los Estados miembros, en todo el mundo, pero debemos darnos prisa, no hay tiempo que perder.
No hay tiempo que perder, y desde luego con estudios como este queda tan claro que es urgente e importante, que es meridiano. Ya les repito yo la página web, www.lauraballarin.eu/experimento-ballarin, para que vean esta experiencia en la que se han creado 2 perfiles distintos, de una chica de 12 años y un chico de 14 años en Instagram y en TikTok, para ver cómo tratan a cada uno y cómo se comporta el algoritmo. Parece que sigue habiendo buena gente en este mundo que se dedica a velar por nosotros. Laura Ballarin, eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz y por hacer conocer esta prueba, que al final espero que ayude a tantas familias.
Y decía que sigue habiendo buena gente, como por ejemplo Jack Johnson, que decía en esta canción que sigue habiendo buena gente, pero que nunca se encuentra ni en la televisión ni en las redes sociales. Volvemos enseguida en La Ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.